Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Sputnik, aquí en Montevideo, desde el sur del continente. Los saluda Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
El Senado chileno aprobó ley de aborto.
La despenalización debe ser votada en diputados este jueves 20.
La interrupción del embarazo contempla tres causales: riesgo de muerte de la madre, feto inviable y violación.
Abogada rusa dispuesta a testificar en Estados Unidos.
La profesional que se reunió con Donald Trump Jr. en 2016 dijo que quiere disipar lo que a su entender es una histeria masiva alrededor de ese encuentro.
El episodio se enmarca en la serie de acusaciones de la oposición contra Trump que vinculan su triunfo a una supuesta injerencia de Rusia.
Renunció el jefe de las Fuerzas Armadas de Francia.
Pierre Debye dimitió tras discrepar con el presidente Emmanuel Macron sobre los recortes presupuestarios en materia de defensa.
La semana pasada, Villiers había criticado duramente los recortes de 850 millones de euros en la cartera para el ejercicio 2017.
Comenzó la venta de marihuana en farmacias de Uruguay.
Consumidores registrados compran, desde este miércoles 19, el producto para uso recreativo en 16 centros autorizados.
La medida se concretó 3 años y medio después de la aprobación de la ley que permite la producción y comercialización de cannabis bajo supervisión estatal.
La crisis en el Golfo Pérsico se acerca a su fin.
El cuarteto árabe liderado por Arabia Saudí y Egipto rebajó sus demandas para levantar el bloqueo contra Qatar.
Tras más de un mes de conflicto se dejó de lado una lista de 13 peticiones no negociables y se presentaron en su lugar 6 principios para el diálogo.
Propusieron fundar un nuevo estado en el este de Ucrania.
Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk llamaron a formar una entidad política en Ucrania bajo el nombre de Malorrusia.
En tanto, la vecina autoproclamada República Popular de Lugansk rechazó la medida y la calificó de inoportuna.
Así titulamos, ahora vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Chile aprobó en el Senado la despenalización del aborto bajo 3 causales.
Estas son peligro de muerte para la mujer, inviabilidad fetal y violación.
La votación en diputados será este jueves 20. El proyecto de ley fue impulsado en 2015 por el Poder Ejecutivo.
Esto decía Claudia Pascual, titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ante la Comisión de Salud del Parlamento.
Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impiden su práctica y, por el contrario, provocan que ésta se realice en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres. A su vez, la clandestinidad profundiza y perpetúa las inequidades socioeconómicas, oculta la magnitud del problema e impide el diseño de políticas públicas que lo aborden a cabalidad.
Para conocer más detalles sobre este tema, Sputnik conversó con Claudia Vides, directora de la ONG Miles, que trabaja en derechos sexuales y reproductivos.
Nosotros tuvimos aborto terapéutico hasta el año 1989, que fue quitado por la dictadura militar. Y durante 28 años nunca tuvimos la posibilidad de tener un proyecto de ley, ¿no? Hay 2 tipos de datos. Uno, que son los 33.000 abortos que salen por egreso hospitalario, quienes entran con aborto espontáneo, o abortos inducidos, o algún tipo de anomalía como molas, etcétera. Y por otro lado tenemos alrededor de 70.000 abortos clandestinos. Este proyecto de ley habla solamente de 3 causales, de riesgo de vida de la mujer, de inviabilidad fetal y en caso de violación. Y se calcula que va a llegar alrededor de 10.000 a 15.000 personas, ¿no? Mujeres.
Hasta hoy Chile era uno de los 7 países en todo el mundo con interrupción del embarazo penalizada en cualquier circunstancia.
En Chile efectivamente hoy día no hay mujeres presas, pero sí hay mujeres denunciadas y hay mujeres que han tenido que comparecer en los tribunales, ¿no? Y las penas que se le dan tienen que ver como, por ejemplo, que libertad vigilada, firmo, en algunos casos que las mandan a organizaciones contrarias al aborto para que trabajen ahí. Entonces, yo creo que con lo que aconteció ayer, de verdad, es un gran paso porque son 28 años de lucha.
Los partidos de oposición ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para evitar la entrada en vigencia de la ley.
De todas maneras, en la discusión parlamentaria se introdujeron cambios que, según Claudia Vides, pueden dificultar la atención de las mujeres.
Lamentablemente perdimos la objeción de conciencia individual, que era solamente para el caso del médico, que ahí estaba puesta en la cámara, y se amplió al equipo de salud. Y creemos que eso va a ser un obstáculo para poder implementar la ley. Y eso fue parte de las negociaciones que tuvo que hacer el gobierno con la Democracia Cristiana, con la cual se negoció constantemente. Y yo creo que no estando de acuerdo, y no estando de acuerdo además con el tipo de acompañamiento que están planteando, como poniendo siempre en duda la voz de la mujer, la palabra de la mujer y la decisión de la mujer. Yo creo que eso es siempre lo que ha estado en duda en todo este proyecto de ley. Entonces, es evidente que hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, con las que vamos a seguir luchando, vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir haciendo seguimiento.
La ley de tres causales fue discutida en solo 3 días en el Parlamento.
Que me desmientan.
La abogada rusa que se reunió con Donald Trump Jr. afirmó estar dispuesta a testificar ante el Congreso.
Natalia Veselnitskaya dijo que quiere disipar lo que a su entender es una histeria masiva alrededor de esa reunión.
El año pasado, el hijo mayor del presidente Donald Trump mantuvo un encuentro con una mujer que, según se le dijo, era una abogada del gobierno ruso.
Según le fue anunciado, ella contaba con información que podría perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.
Posteriormente, Trump Jr. aclaró que la reunión discurrió sobre las adopciones entre Rusia y Estados Unidos y no trató nada relativo a la campaña electoral.
Veselnitskaya se refirió al revuelo mediático de los últimos días en entrevista con RT.
Solo puedo hacer suposiciones. Veo que la situación de hoy se ha venido cocinando por cerca de 10 días, como una historia muy bien orquestada.
La abogada ya ha dicho que trabaja de forma privada, que no tiene conexiones con el Kremlin y que nunca obtuvo información sensible sobre Clinton.
Estoy dispuesta a aclarar la situación detrás de esta histeria masiva, pero solo a través de abogados o mediante un testimonio ante el Senado, sostuvo.
El gobierno ruso negó en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con la mujer.
El episodio se enmarca en la serie de acusaciones de la oposición estadounidense contra Trump que vinculan su triunfo a una supuesta injerencia de Rusia.
Arwa.
Renunció el jefe de las Fuerzas Armadas de Francia, Pierre Devieux, tras criticar los recortes presupuestarios en materia de defensa.
El militar había dicho que con los recortes fijados ya no era capaz de continuar garantizando una labor eficaz.
En las circunstancias actuales no me veo capaz de garantizar la fuerte defensa que creo que es necesaria para la protección de Francia y de los franceses, dijo a la prensa.
La semana pasada, Villiers había criticado con dureza los recortes de 850 millones de euros en defensa para el ejercicio 2017.
Se desempeñó como jefe de Estado Mayor de Francia desde febrero de 2014.
El Consejo de Ministros ya anunció el nombre de su sucesor, el general François Lecointe, de 55 años.
Hasta ahora, Lecointe fue jefe del gabinete militar del primer ministro francés.
Marihuana estatal en farmacias de Uruguay.
Comenzó este miércoles 19 la venta de cannabis para uso recreativo en 16 comercios distribuidos a lo largo del país sudamericano.
Según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, se inscribieron cerca de 6.000 personas para acceder al producto elaborado por dos compañías privadas bajo control público.
Alicia Chabert, propietaria de la farmacia La Cabina en el departamento de Maldonado, dijo a Sputnik que recibieron clientes desde muy temprano.
Nosotros abrimos 8:30 y a los 15 minutos ya teníamos el primer cliente y ha sido movido. Hemos vendido hasta ahora como unos 17 sobres. El paquetito de 5 gramos, 187 pesos. Es $1.30 especificado.
Uruguay es el primer país en el mundo en legalizar totalmente la producción y la venta de marihuana para uso recreacional.
Sin embargo, el gobierno no logró acuerdos con grandes cadenas de farmacias que permitieran la llegada del producto a todo el territorio.
La ley fue aprobada a fines de 2013 durante la presidencia de José Mujica.
Alicia Chaver contó a Sputnik cómo fue el proceso para poder vender cannabis en su comercio.
El proceso comenzó el año pasado con un llamado de interés del IRCA. Piden determinadas condiciones, como que la farmacia esté debidamente registrada en el Ministerio de Salud Pública, tener un mueble para almacenar el producto y que tenga el propietario una cierta antigüedad, para evitar que alguno ponga alguna farmacia a último momento para hacer esto. Y nada, simplemente eso. Fuimos debidamente informados, nos fuimos reuniendo varias veces. El IRCA nos proporciona el software y el aparatito para la lectura de la huella digital, y simplemente el usuario lo único que hace es venir y poner el dedo. No tiene que dar ningún nombre, no tiene que mostrar cédula, ningún papelito. Y con eso el programa nos dice si esa persona está habilitada y si puede, se le puede dispensar. Por ahora no hemos tenido ningún problema con ninguno de los usuarios.
En tanto, el expresidente Mujica aseguró que Uruguay no busca promover el consumo de alucinógenos.
Entrevistado por la prensa brasileña, sostuvo que la marihuana legal es un experimento hecho con seriedad.
Agregó que no está de acuerdo con el consumo de alucinógenos, ya que considera que ninguna adicción es buena.
Vender marihuana en las farmacias es una forma legal que podemos controlar y podemos identificar a los consumidores, concluyó.
Para acceder al cannabis se debe estar registrado y residir en el país.
De esta manera, la medida elimina la posibilidad de venta a turistas.
Bajan las demandas contra Qatar.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto renunciaron a las 13 medidas que habían planteado como innegociables para levantar el bloqueo a Qatar.
En su lugar plantearon 6 principios genéricos abocados a la lucha contra el extremismo y el terrorismo.
La nueva lista exige al país suspender todo acto de provocación o discurso instigando al odio o a la violencia.
También le piden no interferir en los asuntos internos de los estados y dejar de apoyar a entidades ilegales.
El embajador de Arabia Saudí ante la ONU, Abdallah Al-Mualimi, dijo que ambas partes negociarán los detalles para implementar los principios propuestos.
El cambio en las exigencias coincidió con nuevas informaciones difundidas por la inteligencia estadounidense.
Según esa entidad, el ciberataque contra la agencia estatal de noticias qatarí que dio origen al conflicto fue orquestado por altos cargos de Emiratos Árabes Unidos.
El cambio de las demandas a Qatar alivia la tensión regional del último mes y modifica exigencias que los qataríes consideraban imposibles de cumplir.
Entre ellas estaban el cierre de la cadena Al Jazeera, la reducción de lazos diplomáticos con Irán y el fin de cualquier relación con los hermanos musulmanes.
El grupo encabezado por Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Qatar a principios de junio y acusó a esa nación de respaldar a grupos terroristas.
La denuncia rechazada por Qatar dio lugar a un bloqueo que ya lleva un mes y medio de duración.
Se cortaron solos.
Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk llamaron a formar una nueva entidad política en Ucrania bajo el nombre de Malorrusia.
El primer ministro de la República, Alexander Zaharchenko, presentó la propuesta en conferencia de prensa.
Dijo que en la actualidad Ucrania es un estado fallido, incapaz de resolver el conflicto en el este del país.
Ofrecemos a todos los ciudadanos de la antigua Ucrania una vía para salir de la guerra. Se trata del restablecimiento del país. Es una solución pacífica, pero solo podrá ser llevada a la práctica bajo ciertas condiciones.
El nuevo estado sería el heredero legal de Ucrania.
Se trataría de un ente federativo con regiones autónomas y con una constitución sometida a referendo popular.
Malorrusia tendría un estatus de país no alineado. Buscaría restablecer relaciones con Moscú y adherirse al Estado de la Unión formado por Rusia y Bielorrusia.
El presidente del Parlamento de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, explicó que de momento la creación de Malorrusia es solo una idea.
Por su parte, de la vecina autoproclamada República Popular de Lugansk, se calificó la propuesta de inoportuna.
Nos enteramos de esta iniciativa por los medios de comunicación, dijo el delegado de Lugansk a las negociaciones de paz en Minsk.
De esos diálogos participan Ucrania y Rusia y delegados de las entidades de Donetsk y Lugansk bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
El gobierno ucraniano considera a las repúblicas autoproclamadas como territorios ocupados y a las milicias que allí operan como fuerzas terroristas.
El conflicto comenzó luego de que en 2014 Ucrania lanzara una operación militar en las provincias del este del país, opuestas al golpe de Estado ocurrido ese año en Kiev.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.